Bueno, pues un poquito abrigados, estamos ya en nuestra última horita de miércoles, que coincide con la hora del Planeta Duna, en vivo y en directo. Es el primer planetita comiquero del otoño, un retoño, y naturalmente pues un gozo para nosotros volver a saludaros, amiguitos y amiguitas, con la Asociación de Dibujantes y Guionistas La Duna de Almería, en internet laduna.es, con un enlace directísimo desde candilradio.com. Saludamos a nuestros amiguitos, atención porque tenemos una sorpresa de lo más agradable. Vamos a brindar ahora a todos con mirinda y a celebrarlo con chuches que nos ha traído directamente desde la UCI. Señoras y señores, está en carne humana aquí, ha sobrevivido nuestro dibujante en Alaska esta temporada, Juanma Beltrán. Juanma, ¿cómo estás, hijo?
Buenos días.
Qué barbaridad, sí. Fue tremendo.
Lo vivisteis como si estuviese allí, ¿no?
Que te lo cuente Javi, que está aquí también. Javi, muy buenas.
Sí, sí. Hola, buenos días.
O sea, fueron momentos muy confusos.
Un vuelco al corazón.
Terribles, sí. O sea, tú no sabes lo que es a tantos miles de kilómetros de distancia.
Sí, sí.
Que suenen unos disparos.
La radio colapsada, aquí la llamada, claro, preguntando qué había pasado.
Ya te digo, no entendíamos nada hasta que recuperamos contacto. Después nos enteramos de que te rozó en una oreja, creo que fue, ¿no?
En más de un sitio. La cuestión es que eran, no era un celoso, eran tres celosos desde tres puntos de. Sí. Entonces me acribillaron de distintos puntos. Por suerte, las balas dentro de mí chocaron entre ellas y no me ocasionaron daños letales.
Logramos contactar, se trasladó una UBI en un helicóptero de los Cris de Famóvil rápidamente,
sí,
hacia allí.
De eso era, ¿eh?
Claro, y entonces vinieron a Torre Cárdenas, justamente aquí.
Sí,
y ya, pues,
yo es que le dije, llévame a Torre Cárdenas.
Claro, tú lo pediste.
Para los que no sean de Almería, sabes que es el Hospital Central de Almería. Y muy bonito. Tiene unas vistas estupendas, está encima de un cerro.
Fantástico.
Y ves toda Almería.
Hombre, contado así, que está encima de un cerro, pierde encanto.
Pero está, ¿no?
Sí, señor. Ya está muy bien cuidado. Un saludo a la UCI, a la unidad de caricias de intensivas de Torre Cárdenas. Ha portado muy bien con él.
En una semana me han dejado nuevo.
Hombre, por favor, ya te han retirado la sonda, creo, ¿no?
Sí.
Pues muy bien.
¿Cómo te has dado cuenta?
Claro, eso se nota, ¿sabes? Pues estamos ya, que lo tiramos, amiguitos. Lo celebramos, como digo, con Mirinda, que es la vida oficial del Planeta Duna. Como siempre, y en primer lugar la de Higo Chombo para Juan.
Muchas Marta. Gracias. De chumbo ya estoy un poco. Pero venga, sí, chumbo.
La negra para Javi y la de hierbabuena pues para servidora. Gracias, Sebastián, que luego volverá.
Yo creo que la semana que viene lo mismo me vuelvo de nuevo a la aventura. Esta semana me quedo aquí de reposo.
Que ten cuidadito, ¿eh?
Que como decía aquella de la película, no hay nada como el hogar. Para recuperarse de ciertas cosas, y ya me meto en la marcha dentro de nada. El fin de semana me voy de nuevo.
Que como en la casa de uno no se está en ningún sitio.
Sí, ya escribiré de donde esté.
Sobre todo cuando estés cayulado.
Sí.
Pues venga, entramos en materia actual.
Vamos a entrar ya en materia de la actualidad. Que vamos a entrar hoy bastante fuerte, porque tenemos un segundo premio internacional de la novela gráfica Dibujando entre Culturas. ¿Que qué lo convoca? Pues lo convoca la Fundación Tres Culturas y Viaje a Bizancio Ediciones. Sí. Se le va a presentar una propuesta de cómic entre 96 y 124 páginas, pudiendo ser en blanco y negro o en color. La documentación a aportar consistirá en una sinopsis amplia, de al menos 2 páginas, incluyendo el título de la obra y 10 páginas acabadas. Solo se podrá presentar una obra por autor o coautor.
Lo normal.
Claro.
Es un poco la tendencia normal de lo que es un concurso de novela gráfica últimamente, ¿verdad?
Sí. Deberán estar escritas en español, inglés o francés. Deberán ser originales e inéditas.
Claro, o sea, no vale copiárselo y pegarlo.
Y si te han rechazado unas cuantas veces o te han publicado, creo que tampoco te vale.
Tampoco, ¿no?
Tampoco te vale. Bueno, como condición sine qua non es que deberán estar ambientadas en el Mediterráneo, en su presente, su futuro o en la historia en sí del mar Mediterráneo.
Qué bonito.
Mira, bueno, más que del mar Mediterráneo, de la cultura del Mediterráneo, supongo. Se valorarán positivamente los contenidos que pongan en valor la convivencia entre culturas.
Oye, ¿la dieta también vale?
Pues, hombre,
pues no sé.
Hacer una novela gráfica de la dieta mediterránea, yo creo que es un poco arriesgado.
Bueno, yo me voy a poner a ello.
Hombre, te quiero decir que, o sea, por el hecho de hacerlo.
Original va a ser.
Por el hecho de hacerlo, no quiere decir que te vayan a echar para atrás. Otra cosa es que, viendo la temática, pues lo
¿te
mismo.
¿Te imaginas?
Depende de cómo lo enfocas, ¿no?
Claro, ¿te imaginas esta obra en blanco y negro sobre la dieta mediterránea?
Yo me lo imagino de un náufrago en mitad del mar Mediterráneo que tiene que alimentarse y se pone a hacer sus recetas culinarias.
Por ejemplo, ¿ves?
Desde el centro del mar Mediterráneo.
Este es un tipo con imaginación, como yo, que es muy fácil.
Pues te voy a decir el premio que puede ganar.
Pero dime.
A ver. Si te lo llevas.
Oye, me estoy planteando, si no fuese que tiene un plazo un poquito corto porque no hemos enterado tarde, estoy pensando en ello.
Oye, que te voy a dar ideas, Ger. Tú tranquilo que tengo un montón de ideas.
Guay.
Bueno, el autor o autora de la obra ganadora recibirán un premio metálico de 1.500 eurazos.
Toma ya.
Eso no, sí. No empecéis ya a tirar de catálogo de Ferrari porque están sujetos a retenciones legales, como siempre. Y se firmará un contrato de publicación con la Fundación Transcultura por valor de 13.500 euros.
¡Hala!
También sujeto a retenciones legales aplicables.
Vamos, que la mitad.
Yo creo que los primeros 500 van en materia de anticipo, ¿no?
Sí, yo creo que sí.
Tienes que terminar la obra y te damos el resto. Esto es como la mafia.
Una vez que se acabe el trabajo, te damos el resto.
Una oferta que no puedes rechazar, claro.
La obra será publicada por la editorial Viaje a Bizancio, con quien el autor o autores firmarán un contrato de edición. Esta editorial será también responsable de la distribución y coeditora de la obra junto a la Fundación Tres Culturas. El plazo de admisión, como decía Juanma, lo hemos pillado un poco por los pelos porque concluye el 5 de octubre de 2010. Y la verdad que una novela gráfica de estas características, bueno.
Dos semanitas.
Sí, bueno, de todas formas, si hay alguien que tiene ya su idea, incluso tiene trabajo medio adelantado, claro. Porque de hecho es muy habitual que se hagan este tipo de...
concursos.
Más que de concurso, la temática, sí. Es decir, bueno, nosotros, por ejemplo, aquí, bueno, obviamente en Almería, es raro que no te venga algo así como algo de temática de Mediterráneo. Incluso si es temática, por ejemplo, incluso de Almería, si tal, siempre suele abordar un poco el tema del mar, un poco el tema de este tipo de historia.
Sí.
Bueno, pues se concluye el 5 de octubre del 2010 y la obra ganadora se dará a conocer en noviembre también del 2010, dentro del 11º encuentro del cómic y la ilustración de Sevilla.
Muy
si
bien.
No te has quedado con la copla, te metes en historietasaconcurso.blogspot.com, que ahí es de donde hemos sacado la noticia, y donde nuestro compañero Juanma, con el dedo que le queda sano,
es el meñique de la mano derecha.
Es un premio suculento. A mí cada vez me resultan más interesantes estas cosas, si no fuese porque uno no tiene mucho tiempo, ¿no? Viaje a Bizancio me parece que es una editorial bastante nueva, ¿no?
A mí la verdad es
que creo que es sevillana y llevará unos poquitos años funcionando, pero mira, se está metiendo fuerte. Esto, y yo destacaría también el que ya hemos comentado muchas veces, perdona, que estoy un poquillo todavía pachucho de la UCI.
Frenador patrocina
esta sección. Y la de Fnac, sin sentido. Esa de novela gráfica tiene ya también va un recorrido, han publicado la obra, le dan cierta propaganda, está bastante bien este tipo de concursos. Yo ya te digo, ojalá me pudiese animar a hacerla. Y pasamos a otra cosa, en este caso eventos, a ver si últimamente estamos, que lo vendemos, ¿no? Concurso de eventos y curiosidades, ¿no?
Muy generoso, sí, señor.
Sí. En este caso se trata de que el viernes 24, el 24, ¿verdad?
El 24, espérate que me lo mires, y claro.
Sí, vale, 26, arranca sí. La segunda feria del cómic de Galdar. ¿Dónde está Galdar?
Está en Las Palmas.
Eso suena como al País del Elfo.
Esto va a ser Canarión.
Suena a alguno de los reinos estos de Conan, ¿no? Pero no. Galdar es una localidad de Las Palmas de Gran Canaria.
Nada.
Y bueno, se prolongará hasta el domingo 26 en la Plaza de Santiago, es donde se celebra, y se ha realizado un mercadillo previo a la feria los últimos dos sábados. No lo hemos comentado porque no hemos entrado ahora, pero se han venido haciendo ya unos mercadillos para ir calentando el ambiente y se prevén diversas actividades para los días de feria, a saber, pues los habituales, talleres, torneos y concursos, juegos, tebioteca, etcétera. Hay un servicio de guagua que es gratuito, que sea lo que sea eso. Yo creo que una
de guagua,
un autobús, ¿no?
Sí.
Que la llaman allí así.
Lo cual implica que Galdar tiene que andar por las Islas Canarias, bueno, pues
sabes. Sí, que está en Las Palmas de Gran Canaria.
Sí,
una hora menos ahí.
¿Se confirma la noticia?
Yo me imaginaba que sería algo de eso porque debajo de eso aparecía un dibujo de un autobús. Y son famosos, ¿eh? Ya digo de la broma, que sí, que no soy tan tonto.
Sí.
Que lo parezco, pero que no. Bueno, echamos quizás de menos en este evento lo que son autores y temas más específicos relacionados con el cómic, eso sin duda, ¿no? Porque no en la página oficial, que ya lo comentamos, que es saloncomicgaldar.blogspot.com, un blog que han creado para el evento, pues no informan nada de que haya ningún invitado. ni que haya tampoco excesivamente específico cosas de comer. Hay exposiciones, pero tampoco
igual,
la aclaran muy bien.
Igual los hay, pero no quieren que nos enteremos. A lo mejor no
nos sorpresa, ¿no?
Claro, sorpresa. Decir, cuando estemos ahí todos.
Hola, soy Starling, sorpresa.
Claro, encienden las luces y nos da la sorpresa. No sé.
Alan Moore, no he venido a ninguna, solo vengo a esta porque está en Canarias.
Vete a saber.
Puede ser. Bueno, en cualquier caso nos encanta o nos gusta mucho ver que los eventos comiqueros florecen en todo lo que es el panorama español y le deseamos lo mejor y los que estén por allí, pues ya sabéis.
Sí, señor.
Creo que no pueden faltar,
por supuesto. Claro que sí, en un tiempo además espléndido ahí en Canarias, en Galdas.
Sí, sí, sí.
Donde nunca se marcha el verano. Donde no hay invierno.
Allí donde está. Ya decíamos, cuando estábamos aquí en invierno y empezaba a hacer fresquito, como ya empieza un poquito ahora que estamos ya casi en otoño, empieza mañana, ¿no? El otoño.
No había empezado, ayer a la tarde empezó. Estamos en pleno otoño.
Pensaba que empezaba el jueves.
Que va, bueno. que va. A lo mejor en Canarias empieza jueves, pero ya te digo, mañana, pero aquí, lo que es aquí,
un comentario más borde. Sí. Bueno, vale. Pues el siguiente tema de actualidad, ya terminamos un poquito este bloque, es una curiosidad que me ha gustado mucho. Casi tuve tentado a meterlo en el Top Bizarro, pero no, es Top Bizarro, es un cómic, yo creo que interesante. Dentro, aunque sea una temática que no es lo habitual, dentro de la historieta, es muy propio de Andalucía, y se trata de Gerundino.
Ole.
La serie y el cómic del flamenco.
Ole, ole.
Ole, ole, ole. Esto le va a encantar a Gabo.
Eso te iba a decir. La pone Gabriel muy contento.
En Gabriel, como me gusta. Oye, cada vez me gusta más,
Sí, señor, a mí también me da muy
bien. Que siga ese muchacho, que lo hace muy bien.
Es un crack. Que sean las críticas, que está recibiendo. Sí, sí, sí.
Bueno, la productora sevillana Bujío, de Ideas, presentará en la Bienal de Flamenco 2010 el proyecto Gerundino, un viaje a través del flamenco. La primera serie televisiva de animación flamenca y un proyecto que podemos decir que es 100% andaluz. No sé si eso aún para los que patrocinan esto, que seguramente será la Junta y algunas instituciones, seguro que eso es muy bueno para nosotros, evidentemente, como andaluces, yo creo que debemos sentirnos satisfechos. Y sobre todo, bueno, porque parece que no tiene mala pinta. El presupuesto del proyecto es de 2.890.000 euros.
No está mal.
Una serie, cuidado. Aparte de que en el proyecto conjunto también hay un cómic, o sea, casi un poco lo fuerte es la serie de animación, que ya sabemos que cuesta bastante pasta,
claro, claro.
Y bastante dentro ajustado está del presupuesto, ¿no?
3 millones de euros.
Casi. Estará terminado completamente a finales de 2012. Y ahora se ha iniciado una muestra que girará en torno a la presentación de los 6 cómics correspondientes a los 12 capítulos que se distribuirán a partir del el domingo 19 de septiembre. Eso fue
el pasado
domingo.
Desde, vamos a sustituir, amiguitos, a partir por desde.
Bueno,
desde el domingo.
Se están distribuyendo a partir de. Puedo decir que se están distribuyendo como forma continua, ¿no? Más que pasado.
Hay que recordar, perdona por el paréntesis, que nuestro compañero Beltrán fue tiroteado la semana pasada y que se está recuperando poco a poco.
Hubo un tiempo que no me llegó suficiente riego al cerebro, espero que sepáis comprenderlo.
Pues bueno, que tenga secuelas.
Bueno, pues se distribuyó a partir de, bueno, se está distribuyendo a partir del 19 a través del periódico ABC, por lo que apuntó el responsable de la producción, la exposición con la selección de las mejores láminas, se abrirá el día... Se abrió el día 17.
El 17.
Continuará abierto, porque hay una exposición de las mejores láminas referentes a estos cómics, de esta serie que comentábamos, y estará abierto hasta el 24 de octubre, uh-huh. Último domingo de distribución del cómic. La serie de animación costará, esto ya aparte, una cosa era el cómic, que yo creo que un poquito le sirve también de promoción, ¿no? Inicial,
uh-huh, claro.
como adelanto, también el cómic... que también tiene trabajo, pero se puede hacer un poquito más rápido con una serie de animación. La serie constará de 26 capítulos de 12 minutos cada uno, que en estos momentos se encuentra en fase de desarrollo, como decíamos, y en la que están trabajando un total de 15 personas. Tampoco son muchas, ¿no? Dicen que es más o menos animación tradicional mezclado con 3D.
No sé. Es que casi 3 millones de euros por un trabajo de 15 personas.
Que es un pastizal.
Lo veo brutal, ¿no?
Sí, sí.
Cuenta la historia, tocan a mucho, ¿no?
No, obviamente eso no es solamente el trabajo de las 15 personas, pero me parece... 26 capítulos, 12 capítulos.
26 capítulos, 12 minutos cada uno.
Todavía podrá salir bien.
Esperamos que sí. Cuenta la historia de Gerundino, un duende que vive en una guitarra y recibe la oferta de viajar a lo largo y ancho de la historia del flamenco acompañado por 3 amigos, Dani, Manuela y Periquín. Pues para viajar y conocer esta cultura, adentrarse en el mundo del cante, el baile y el toque, y adquirir el conocimiento para convertirse en profesionales de este arte.
Uh-huh. Gerundina es la guitarra de Raimundo. Sí. Yo asocio directamente. Gerundina
ha caído, ¿no?
Gerundina es la guitarra de Raimundo Amados, pero yo creo que más Gerundino, no sé si era Gerundino o de Gerundino o algo así, era el fabricante de guitarras.
Fabricante, claro, claro.
Pero es que no sé si era de Almería.
Es que me suena a mí que sí. Es que además, fíjate, hace unos días leí precisamente este proyecto en un diario almeriense. No sé si fue el Diario de Almería. Ah. Y está relacionado con alguien de aquí, sí. De la tierra.
Es que realmente no recuerdo exactamente esa guitarra quién. Eran, creo que fabricaba este hombre las mejores guitarras flamencas. Mm. Y de hecho la de Gerundina se llama por eso, la de Cundo Pablo, la que tiene. Y es la favorita, la que tiene.
Pues duendecillo, ya sabemos, vive la guitarra.
Prometo que me voy a documentar porque ya te digo, este proyecto tiene muchísima relación con nuestra tierra, ¿eh?
No, muchas, ¿eh? Pero en general...
Hablo de Almería, ya no solo de Andalucía, que sí, pero sino de Almería, ¿eh? Y la semana que viene voy a ofrecer datos.
Hombre, la productora es una sevillana, pero sí, bueno, la temática parece que va a poner, y sobre todo lo que había apuntado, pues tiene toda la pinta. Sí. Ellos decían que tiene su complicación, que no es una cosa de... En su trabajo se ve que le ha costado bastante animar lo que son las volantes de la falda mientras baila. Era una de las cosas que más destacaba. Pero bueno, no tiene mala pinta, así que le deseamos lo mejor y vamos a ver ese cómic cómo está.
Sí, señor. Pues son las novedades en el planeta Duna de esta semanita. Insisto, vamos a completar. Voy a buscar mientras la información, ¿sabes? Si la encuentro, lo comento ahora y si no, la próxima semanita. Novedades que dan paso a nuestro clásico directamente desde Moviola, en la calle Minas de Gádor número 5. En el barrio San Luis, en la capital. Voy a compartir. Y tengo una sorpresa que seguramente os va a emocionar. Espero que así sea. Es un recuerdo, es un sonido del archivo que hoy digo, ¿sabes? Aprovechando, pues me gustaría recordar antes de empezar.
Procede.
Vamos a ello, Yosío, por favor.
Una semanita más. Llegan las novedades desde Moviola. Cuando quieras, somos todo orejas, jejeje.
Pues eso. Yo digo, esto hay que ponerlo.
Para los nostálgicos.
Hay que recordarlo para los nostálgicos.
Eres cruel. Se me ha encogido el corazón y he hecho un nudo en la garganta.
Lo sabía. Nuestra queridísima madre.
Aparte de otros síntomas como náusea, vómito y mareo.
Estará presente siempre que nos acordemos aquí. Y, por supuesto, nuestro meritorio Gravier, que está ya preparado el hombre, que hemos contratado 3 meses. Vamos a ver si...
Nuestro becario.
Está becario.
De becario ahora mismo.
Tío, qué mal han quedado los ordenadores ya para esto.
Bastante cortadito, es normal y no se moja. Él no quiere opinar, simplemente da la información un profesional con una copa de un pino. Querido Javier, ¿cómo está? Muy buena.
Hola, mozos. ¿Qué tal estáis? Sobre todo tú, Beltrán. Que nos das más disgustos que el Windows Vista. Jejeje. ¿Qué tiene más fallos? Que el último capítulo de Perdidos, Quillo.
Es un crack. Es un figura. Oye, me está cayendo bien, ¿eh?
No, sí, tiene su cosita.
¿Será porque no me mete pullas como madre o será porque, hombre, tiene su gracia, ¿eh? No, los circuitos. Además, se preocupa por mí. Pues sí, sí. Soy un hombre arriesgado. Me gusta el peligro. Gracias, Gabo, por interesarte por mí. Estoy bien.
Vamos a por la primera duda. ¿Quién le pregunta? A ver.
Pues ya que te ha hecho ilusiones a ti, yo creo que
debería. Ah, yo. Pues venga, vamos. Estoy viendo por ahí la estantería de la nave. Tomo cartoné bicolor, que yo así a ojo diría que tiene 208 páginas, que parece que cuesta unos 18 euracos, casi 19, de un tal Kyle Baker, que se titula ¿Por qué odio Saturno? Cuéntanos, Gabo, ¿por qué odia Saturno, Kyle Baker?
Pues ala, si te empeñas ya se sabe dónde manda huevos, serás padre. Que Kyle Baker es uno de los mejores creadores gráficos norteamericanos, nadie lo pone en duda. Que a comienzos de la década de los 90 nadie le hacía sombra, Baker ya nos lo demostró. Que como humorista está entre lo mejor del mundo. Ahí está su trabajo para el New Yorker si nadie se lo cree. Si Joe Dariat lo catapultó a la fama o su Capitán América fue tan insuperable como polémico, logró notariedad no solo ante la crítica sino ante el lector. Obra encargada por DC con la intención de acercar el cómic a aquellos que no leen cómics para poder competir con el resurgimiento de la nueva novela gráfica con títulos como La Ciudad de Cristal, Mouse o La Vida Está Bien Si No Te Rindes. Un dibujo y narrativa extraordinaria que se combina con un guion inteligente, dinámico y tan divertido como dramático. Tras este título, Baker abandonaría el cómic tras no poder conservar los derechos de sus obras, para volver a comienzos del siglo XXI gracias a la nueva ley de derechos de autor. Obligada la lectura de este título para comprender la historia del cómic norteamericano durante la década de los 90. Pase la primera nota, Malberto. Vamos, digo yo que no es más rico el que más madruga.
Pues eso sí. Oye, buena pinta, ¿eh? Yo me estaba quedando flipando lo que es el tema de la gran editorial ahí, cómo le mete caña y se queda con los derechos y machaca, ¿eh?
De hecho, yo recuerdo, malo, hasta ahora me sonaba muchísimo de eso, de haberla publicado hace años alguien, supongo que se le decía, pasa que no llegué nunca a leérmela. Pero creo que fue muy famosa en su momento también, de cuando apareció. No sé, entiendo, no me la he leído, no sé tampoco de qué va y tal, pero que...
No nos ha contado tampoco mucho de qué iba, ¿no?
Pero que yo creo que, vamos, que ha sido una bastante importante en los 90. Voy a echarle un ojillo, así un día me voy a traer aquí a Sobras Escogidas.
Venga, pues está, a mí no me interesa el momento, así que...
No, me la pido yo.
¿Segunda novedad, Javi?
Pues... vamos a ver, la segunda novedad, que va, también tiene muy buena pinta.
Ya te digo, está también...
sobre todo por el amante de los zombies. George A. Romero presenta Tau Tax, de George A. Romero y Tommy Castillo. Edición de Planeta de Agostini en color y rústica dura. A ver qué nos puede decir, Gabriel.
Ole la gracia, qué bien me la has ponido, bandido. Romero continúa la idea planteada en su película La Tierra de los Muertos Vivientes, donde los zombies comienzan a evolucionar racionalmente, hasta ser conscientes de sí mismos. Recordemos la alegoría de la evolución al final de la película, cuando los muertos comienzan a utilizar herramientas. En esta historia retoma el mismo tema para desarrollarlo y exponer la siguiente fase en la evolución humana. El muerto viviente. Al igual que la versión Zimalda, el protagonista zombie se convierte en adalid de una horda de muertos desarraigados que van adquiriendo conciencia. Esta falta de originalidad que pasa por originalidad es el único sostén de Toe Tax, con un guión predecible, sin dinamismo y soporífero. Con un dibujo supeditado al texto de Romero. Y con narrativa que sigue los mismos derroteros. Con un gráfico, como mandan los cánones. Realista, explícito, violento y con tendencias al gore. Recomendado para fanáticos de Romero, ya que se trata de la primera incursión y esperemos, la última, del gran realizador en el mundo del cómic. O sea, no se vayan todavía, que aún hay más.
Ole, Gabriel.
Joder, vaya palo.
Esta no me... A mí como que tampoco me...
Me ha recordado por un momento a madre. Dando caña. Dando cera ahí.
Sí, sí. Se está animando.
Pues al principio parecía mejor, pero bueno, me sigo quedando con el Saturno, ¿no? Pero... Oye, si te molan los zombies, a mí eso de los zombies que evolucionan y se vuelven conscientes de sí mismos ha molado.
Sí, tiene su concepto. Debo tener un día de estos chungos, ¿sabes que no? De momento las dos que van.
Jolines.
Vamos a por la tercera. Maestros del cómic número 3, Doña Urraca, esta me da a mí que me va a molar, ¿sabes? No sé por qué. Es de Jorge, que es el seudónimo de Miguel Bernet, si no estoy equivocado. Ediciones B, cartoné y en blanco y negro. Estas de las que te gustan a ti, ¿no, Javi? Blanco y negro. No sea en color.
¿Por qué?
Sí, porque digo yo, vamos.
No, me gusta todo.
Ah, te gusta todo, bueno. Gabriel, vamos a por ella, por favor.
Doña Urraca, uno de los personajes antagonistas más importantes de la historia del cómic español, nacido en 1948 en las páginas de Pulgarcito de la editorial Bruguera, rápidamente adquirió una popularidad que ha llegado hasta nuestros días. Doña Urraca es una alegoría de la época que le tocó vivir, una posguerra oscura y malvada como el propio personaje. Doña Urraca solo vive para hacer el mal al prójimo, su única forma de ser feliz. En este volumen se recopila lo mejor de los 12 años de existencia del personaje, serie interrumpida por el temprano fallecimiento de su autor, Jorge, seudónimo de Miguel Bernet. El tomo viene prologado por su hijo, también popular dibujante, Jordi Bernet. Pieza clave en la historia del cómic de posguerra. Y hasta aquí puedo leer. Hay que ver lo que ha refrescado mi alma.
Un poquito, sí, un poquito refrescado.
Oye, me cae bien, pero el catalán lo pronuncia un poco en el culo.
No, es que, ¿sabes qué pasa? Que con este acento andaluz que tiene, yo creo que va a ser eso.
Pues, Jordi Bernet me ha dolido hasta a mí.
A mí me interesa esta, sí me gusta.
Está muy bien. Oye, ¿qué tienen los personajes malos que resultan tan atractivos?
Hombre, malos tampoco.
Es más borde, sea mala.
Es entrañable.
Pero eso digo que gusta, o sea, que gusta. Sí, sí. María Chiñón,
¿no? No llega a ser malísima de las malas, de verdad.
No, pero es así, ¿no? O sea, los personajes que tienen un puntillo ahí malo resultan más...
Sí. Como el profesor Epsilon.
Por ejemplo. Sí, muchas gracias.
Más información en la 1.es.
A ver.
O en jmbetran.com.
Esto es un medicamento.
Sí, señor.
En caso de duda, preguntas información. Digo, si te vas
a contar a su carrota.
Que a ver si me pongo el psicólogo con las tiras del profesor. Si no, es que como está malico, bueno, pues, llevo todo el mes de septiembre sin actualizar.
Es lo que tiene viajar.
No, pero muy buena pinta, ¿no? ¿Qué os quedáis vosotros?
Yo me quedo con esta, con Doña Urraca. Sí.
Yo creo que me sigo quedando con la de ¿por qué odio a Saturno?
Ojo, a mí es que el gore no me va mucho, pero venga, me quedo con los zombies.
Venga, luego no los cambiamos.
Vale. Graviel, tú no opines, no te mojes, hijo mío. Estás empezando. Ya cuando te hagamos fijo, te mojas. Y nada, si no tienes nada más agradable que añadir, hermoso, nos encontramos la semana que viene, si te parece.
Muy bien, pues lo dicho. Como diría el refrán popular, que sus la pique un bicho. Me piro que lo miro. Ahuecando que es gerundio.
Que sí.
Muso comi.
Pues mucho comi. ¿Cómo se llama el personal, eh? O sea, ¿cómo está?
Es del Betis, ¿verdad?
No sé, es que no lo tengo claro. O sea, sé que es andaluz, no sé exactamente de dónde. Bueno, la primera intervención creo que sí dijo mucho Betis, me suena. Pero...
Eso. Y también dijo Almería, güey. O sea, que...
Novedades Moviola, calle Minas de Gador, número 5, barrio San Luis, con Graviel esta temporada. Mira qué chorradita he inventado para cerrar la conexión con Moviola. Son chorraditas que me hacen muy feliz a mí. Mira, ahora voy a cerrar la conexión. Y chao. Habito.
Oye, se ha quedado clavadísimo.
Fantástico, sí. Tío, si es que...
Oye, pues mucho mejor que estar dándole patas a gatos por las calles, ¿eh? Tu entretenimiento ese de...
Yo es que soy un creativo, Natu. Es que he nacido para crear cosas.
Tu hobby es mucho más productivo que otras cosas.
Pues nos ponemos un poquito serios porque muy a nuestro pesar vuelve una sección guadiana, Necrocómic.
Sí, ya sabéis que esta gestión viene dedicada a autores de cómics que han fallecido recientemente. Bueno, no es que sea la bordeta, evidentemente él no afecta mucho más. De hecho, este autor yo no lo conocía, a ver, que el nombre me suena haber visto obras suyas cuando estaba repasándola. Evidentemente, al final te das cuenta que sí que has visto cosas suyas, pero normalmente yo creo que aquí mucho el público español no lo va a conocer mucho.
Yo creo que aparte ese tipo de publicaciones donde este hombre se hacía fuerte aquí en España es que prácticamente son...
Vamos a decir el nombre, es Paul...
Para muy minoría.
Paul Conrad. Conrad falleció este mes de septiembre por causas naturales en su casa en Rancho Palos Verde, rodeado de sus familiares, según informó el diario californiano Los Angeles Times. Sobre todo es conocido por su trabajo como caricaturista y humorista gráfico. En blanco y negro, pocos fueron los que se libraron de su mordaz pluma que le convirtió en uno de los dibujantes más prominentes de la segunda mitad del siglo XX. Sus caricaturas podían gustar o no, pero no dejaban indiferente a sus lectores, a los que durante más de 50 años emocionó e hizo enfurecerse con su postura liberal. Conrad ganó a 3 premios Pulitzer, o sea, ganó en 1964, 1971 y 1984. Una hazaña solo igualada por 2 otros dibujantes en la era posterior de la Segunda Guerra Mundial. Alcaldes, gobernadores y, por supuesto, presidentes se rindieron al humor de Conrad, al que podían temer cuando agarraba su pluma para trazar un boceto. Fusiló a todos, no dejó títere con cabeza. Conrad trabajó entre 1964 y 1993 como dibujante jefe para Los Angeles Times.
Casi nada.
Y colaboró con cientos de periódicos en todo el mundo y durante más de 30 años estuvo vinculado al periódico The Times. Nos ha dejado ahora en septiembre y me parece que tenía 83 años, no lo he puesto aquí, pero bueno, ya era mayorcete, evidentemente, y nada, nuestro sentido pésame.
Pues uno de los grandes.
Descansa en paz.
Sin duda alguna. Recordado en nuestra sección Guadiana Necrocómic, que tardemos mucho tiempo en tenerla. Será buena señal.
Sí,
claro.
Sí, ojalá.
Aquí en
Planeta. Hemos tenido una racha malísima desde este año, en 2010.
Sí, hemos traído más de...
De hecho, se ha iniciado
más de 4, más de 5 Necrocómics. No sé también, quizás era por el tema de que efectivamente están muriendo algunos dibujantes, porque ya obviamente ya tienen una edad. O porque realmente cada vez el mundo de los cómics también cada vez
se hace más
eco de, por ejemplo, de la muerte de Fernando Fernández. Realmente yo creo que hace 10 años hubiera pasado desapercibida, sinceramente.
Puede ser. Tienes razón. En todo caso, sí que se nota que se está haciendo mucha hincapié en esto, o por lo menos se está destacando mucho, porque de hecho hemos creado la sección este año, porque hemos visto que esto era un no parar. Ojalá que pare un poquito.
A ver, lo cual tiene su parte positiva, el que los medios se hagan eco.
Sí, porque la gente se sigue muriendo igual. O sea, simplemente por lo menos se les reconoce un poquito, ¿no?
Pero por favor, que no se mueran, ¿eh? Lo pedimos desde aquí, que no se mueran.
Ojalá. Hombre, depende. Tampoco esto, como no te mueras nunca, que te firmo para toda la vida. Pues, hombre,
no, hombre, ya, que años. Que, por favor, que tarde mucho.
Que tengo una vida larga y pues.
Sí, señor. Como nosotros esperamos tenerla, la vida, digo, larga y próspera, junto, no sé cómo salir de este jardincito,
¡sal!
Vamos a subir la sintonía. Es muy maja esta sintonía. Desde el principio podemos, yo sí, querido, por favor. Ahí está, esto es. A mí me sube la moral cada semanita, claro, ¿no? Desde que hemos empezado el curso. Nos vamos a Barcelona con nuestra querida amiga y compañera comiquera con manga corta, Ruth Martínez, en compañía perfecta. Ruth, muy buenas.
Buenas, chicos.
¿Cómo estás?
¿Qué tal? Mira.
Hola, buenos días.
Remojada.
Hola.
Estamos remojados.
¿Estás remojada? ¿Estás viviendo por allí?
Sí, anda. Sí, bastante.
Empezado el otoño.
Hoy no, hoy hace mejor día.
Ah, vale, vale.
Hola, Ruth. Oye, ¿qué te parece que...? Hola.
Es Juanma Beltrán, Ruth.
Si está fijando, estoy por aquí.
Menos mal que, sí, que se ha sobrevivido.
Fue una pequeña balacera, no fue nada. ¿Qué te parece que aquí el amigo Antonio no haya pronunciado bien el título de tu sección en todo lo que lleva? O sea, con Ruth, en compañía perfecta.
¿En compañía perfecta?
¿Cómo ha dicho?
¿Por qué? ¿Qué he dicho? ¿Qué he dicho?
Que nunca termina de decirlo.
Ajá.
La sección se titula Con Ruth,
en compañía perfecta. Perfecta. Claro, claro. Sí. Anda. Ruth, perdóname.
No, hombre.
Espérate, me voy a poner de rodillas. Un cómic gordo en cada mano, ¿vale?
Lo dice al revés, o mete otra palabra en medio, es eso.
Venga, pues voy a hacerlo de nuevo, espera. Señoras y señores, amigos y amigas del cómic en Planeta Duna, nos complace una vez más en presentar a nuestra amiga desde Barcelona, dentro de su sección estelar, con Ruth, en compañía perfecta.
¡Vale!
Hola, un aplauso, por favor, amiguitos. Me ha costado 3 semanas aprendérmelo.
Tú no sabes lo que hemos tenido que hacer premio y castigo para enseñarle a este hombre a hacer este tipo de cosas, toda la patita y cosas.
Bueno, Ruth, ¿qué nos traes esta semanita?
Pues bueno, antes de empezar con cosillas, quería hablar de un evento que se va a celebrar este fin de semana aquí en Barcelona, que se llama Otaku Revolution. Y llevan ya 2 ediciones, pero la hacían en Zaragoza, y ahora pues en esta tercera se trasladan a Barcelona. Y bueno, pues así puedo verlo. Me cae más cerca. Y bueno, viene a ser así como un salón del manga. Lo que pasa es que el recinto es más pequeño. Y bueno, aunque también es más bonito porque está situado dentro de un parque, que es el Parque de la España Industrial, que está cerca de la Estación de Sants. Por si alguien se anima, pues está ahí.
Ah, genial.
Y bueno, hay un poco de todo. Hay zona de videojuegos, soft combat, concursos también. Bueno, va a haber un taller de ilustración manga.
Venga, dilo, que es que eres muy humilde, ¿eh? Pero...
No sabía cómo decirle eso, bueno.
Ahora lo importante.
Yo soy la profe.
Anda, que es la profesora.
No, es que me parece que lo más, de lo más cosas más interesantes...
Es que es lo primero, que deberías haber dicho, Ruth. Esto.
Le dejamos para el final.
Claro.
Y bueno, a ver qué tal. Bueno, está repartido en 2 días el taller. Y el sábado haremos el diseño de personajes. Y bueno, todo manga, porque claro, como el otaku, como el nombre indica, es así, pues. Y el domingo haremos en tintado y color.
Qué bonito.
Como para que haya un poco de todo.
De todas maneras, tendrás que esforzarte en adaptarte al manga. Oh, sí. Qué pena.
Sí. No, es que todo el mundo me dice que tengo un estilo muy manga.
Y tampoco es tanto, ¿eh? Verdad que
no,
yo creo que un poco
parece, pero...
lo tiene un poco, pero también tiene un bastante afectado en el buen sentido.
Sí.
Creo yo que de toda la escuela de animación también americana y...
Ah,
¿no?
Pues, sí, bueno, los últimos dibujillos que he hecho veo un poco Disney, sí, sí.
Bueno, sí.
Yo creo que lo que más te gusta es lo que plasmas, ¿no? Y cuando también, por ejemplo, ya hay muchas cosas que veo como un poco de estilo así francés o algo.
También,
pero, claro,
también.
Porque es lo que más me gusta, ¿no? Lo trasladas a tu...
Muy ecléctico el estilo. Yo creo que, de hecho, lo que precisamente yo creo que te da personalidad. Es distinguible. Tú ves un dibujo, una obra de Ruth y es de Ruth. Eso es porque no es el clásico tampoco manga ni nada de eso. Eso está bien.
Eso es un piropo, Ruth, ¿eh?
Sí, sí.
Está de lanzar un piropazo, además.
No me veis si me pongo roja.
Sí, sí. ¿Qué más tienes?
Bueno, pues, bueno, hoy además he añadido como un refuerzo. Porque como hablar de animación y no ver el vídeo es un poco extraño, pues se me ha ocurrido un sistema.
A ver.
Que, bueno, yo cada semana crearé una página. Ahora ya está online, así ahora mientras hablamos. Y así mientras comento la animación, pues podéis verla.
O sea,
bueno, la dirección es...
Así, los que estéis con el ordenador en la mano...
Qué bueno.
Escribí.
Los que tengan internet pueden... Es siaperfecta, todo junto, .com/podcast, bueno, podcast, guión, multimedia, 03. Y bueno, así podéis bueno, sin voz, porque si no será un poco
claro.
Será un poco caótico, pero así se puede ir viendo las animaciones.
Muy bien, repite lo que es, que soy muy torpe, vale, yo, sí. Muy lento.
ciaperfecta.com/podcast-multimedia03. Multimedia 03 también todo junto. Y bueno, hoy me alejo de la animación japonesa, que a mí me gusta, pero porque hay más cosas. Y pues quería hablar de producto español, ¿no? Que también lo hay, muy bueno. Y en concreto quería hablar de un estudio que promete mucho, bueno, ya llevan tiempo, pero quizá es poco conocido, que es Headless Productions. Y Super IBP, que bueno, es uno de nuestros colaboradores en Compañía Perfecta, nos añadía hace poco unos concepts y de este proyecto que se llama No Pets Allowed, que yo lo he puesto para que lo podáis ver, lo he puesto en la página esta.
Muy divertido, ¿eh? ya estoy diciendo yo que que no lo perdáis.
Y bueno, la animación, así los personajes, mira, antes que hablaba de lo del estilo francés, pues yo creo que tienen así un estilo francés, ¿no?
Es
que
cierto.
Recuerda mucho a las escuelas francesas, ¿no? Porque las formas así que tiene, no se suele ver en las producciones españolas. Y yo creo que eso pues lo hace muy especial. Y bueno, es una película que, bueno, No Pets Allowed significa que no se permiten mascotas, ¿no? Creo,
sí.
Y bueno, no os lo voy a desvelar, pero si veis la animación, la verdad es que el tráiler, el teaser este que han hecho es muy original.
Danos una pista, Ruth, no se casan al final. Al final no hay boda.
Es que entonces el teaser ya no tiene gracia.
Ah, amiga.
Digamos que a darle al play,
Vale,
una familia muy británica en su casita tomando el té. ¿Empiezas?
Vale.
Y al final hay una sorpresa.
Ah, sí.
Y bueno, y luego en la misma página, al final de todo, os he puesto una demo reel de este mismo estudio. Y para que podáis ver un poquito de todas las cosas que han hecho. Bueno, hay dos producciones a mí que me gustan mucho, Mr. Collier y The Strange Case of Death's Missing Head. Como el extraño caso de cómo perdió papá la cabeza o algo así, ¿no? Y que están muy bien, la verdad, bueno, por animación y todo, son muy... Bueno, ahí solo se verán cachitos, pero la verdad que está muy...
Headless significa algo así, ¿no? Como
descabezado.
Headless
sin cabeza. Sin cabeza.
Que ya es una pista importante.
Pero
es broma suya, ¿vale?
Sí, porque la cosa está hecha con mucha cabeza y con mucho arte, mucho oficio, vamos.
Perfecto, vienes cargadita esta semana, pues, Ruth, ¿eh?
Sí. Bueno, además, hoy quería recomendar, aparte de la animación, de la película de animación, y ya hablaré rápido, que si no, ya os cansaréis de mí. Pero quería añadir también, recomendar un libro. Porque, bueno, hace tiempo que quiero añadir en el blog una lista así con libros importantes, como para animadores y para artistas y para todo, pero nunca tengo tiempo y digo, pues mira, voy a recomendar así, de uno en uno. Y el que había elegido hoy es Animator Survival Kit, que es un libro para animadores, sería como la Biblia de los animadores.
Toma ya,
qué bueno. Ahí es nada.
Sí. Te vienen como los frames, como los dibujillos que tienes que hacer para animar un personaje.
Ah, genial, que trae muchos dibujos, ¿no?
Sí.
Entonces sí me lo pido, si trae muchos dibujitos.
Como los diferentes pasos pues para hacer que una persona camine o que corra. Pues está muy bien. Bueno, para el que quiera ponerse a animar la verdad que... Bueno, es un poco carito.
Sí, ¿cuánto más o menos puede salir?
A mí en su momento me costó 80 euros.
Ah, bueno, no es nada caro.
Pero, tiene su punto, ¿eh?
Lo merece.
Y normalmente está
ahora
bien...
Está un poco más barato.
Está bien disponible, ¿no? O sea, que se puede encontrar con facilidad si lo buscas, ¿no?
Sí, yo creo que se encuentra fácilmente.
Repita el nombre. Que me ha gustado no solo el nombre, sino cómo lo pronuncia. Me estoy quedando como que bien pronuncia el inglés la gente, que no soy yo.
Ah, vale. Animator Survival Kit.
Muy bien.
Qué bien pronunciar. Qué bien pronunciar, Ruth.
Sí.
Y digo yo, se puede fotocopiar, ¿no? Si.
¿Sabes? Bueno, eso no queda bien decirlo, pero seguro que está por ahí.
Da igual, vamos.
En otras maneras también se puede encontrar.
Si intentas fotocopiarlo, el libro saca unos dientes y te muerde.
Te muere directamente. Te arranca el.
Hombre, como poder puedes, no debes, se supone. Y bueno, también te cuesta una pasta, ¿eh? 80.
Bueno, va, que no fotocopien, amiguito.
Gordito, ¿eh?
Que la cultura no tiene precio, que hay que comprarse el libro. Perfecto, Ruth, ¿algo más?
Bueno, y para finalizar lo de la recomendación de la película de animación, que, bueno, como había hablado de Headless Production, Pues se me había ocurrido recomendar Nocturna.
Nocturna.
Que es una película española que yo creo que no ha tenido el éxito que se merece. Y bueno, tampoco...
Estoy de acuerdo con... Yo la verdad que la he visto, esa película es muy bonita.
¿De qué va, Nocturna?
Y la verdad que no se conoce tanto.
Es una historia bastante surrealista, así muy onírica, de un niño que tiene como... Sí, un compañero de sueño y tal. Y está realizada, es muy, 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 muy bonita.
¿Tuvo una nómina para los Goya, puede ser?
Hombre, no me extrañaría, porque como hay tan pocas películas de animación, con me que suena, haya una al año...
Me suena a ver de eso, a mí me suena de eso.
Me suena también.
Sí, pero vamos, que en cualquier caso no, es lo típico de siempre. Hombre, pues quizá no la historia no es demasiado como un poco... No tiene tanta acción como una película un poco así en plan más Disney, más dirigida a niños, a sacarle los cuartos a los padres. Pero es una película que la persona que le guste la animación debería de echarle un ojillo.
Genial.
Sí, la verdad que está muy bien.
Qué bueno.
Y lo bueno es que no sale Bardem, que también es un punto a favor.
Sí, también sí.
Muy bien. Perfecto, pues en compañía... ¿Cómo es? Vamos a ver si lo digo bien.
Ahí está.
Nos disponemos a despedir, amiguitos y amiguitas, con un beso en la frente, naturalmente. Ella sabe que llevo su foto en la cartera permanentemente este curso. Ya se lo dije. A Ruth Martínez en compañía perfecta.
Venga.
En compañía perfecta con Ruth Martínez.
Vamos a seguir.
En compañía con Ruth, perfecta.
Este fin de semana, ¿no?, le metemos caña. Venga, a esa
haremos nosotros y todo.
Un besito, Ruth, gracias.
Venga, un abrazo. Un beso, chicos.
Hasta la semana que viene.
Hasta luego.
Es que me gusta escucharla, ¿sabes?
¿Cómo no da buen rollo, Ruth?
Claro, claro. Entonces, adrede, ¿sabes? Me equivoco.
Nos venimos arriba.
Pues vamos a cambiar el decorado como siempre, como de costumbre, rápidamente. Qué profesionales, nuestros compañeros de...
¡De atrecho!
Es que no se nota, de verdad, qué maravilla.
Somos la única radio que cambiamos el escenario, nos quitamos una ropa y nos ponemos otra. Porque la imagen es muy importante en la radio.
Por favor, y para meterte en el papel, que ya te digo, es fundamental, que esto no lo hacen en otras radios. Porque ¿cómo que? Pero nosotros, mira, ahí está la lámpara de pie, no la sombrita,
el piano.
No sé cómo consigue explicárselo a producción, Antonio, pero sí. El caso es que sueltan las pelas para
claro,
hacer todo esto.
Sí, señor.
Nos traen un piano toda la semana. Fíjate. Y traemos a un hombre que toca el piano.
Y ya no solo el piano, sino perfectamente afinado.
Por supuesto.
Y ahí está Fermín tocando su piececita, un clásico de
Chopin.
Es Nocturna, precisamente, además, que viene muy bien con la película. Y el batín ya de otoño, claro, sí, tono ocre, con el escudito familiar en el bolsillo, el pañuelo de mano que veo desde aquí que está utilizado ya, ha llegado el primer catarro de la temporada. Y el orinal de porcelana junto al sillón orejero,
es
donde
que
se sienta Javi.
Soy elegante pero muy vago.
Sí, señor. Esta temporada de perrito no lo tenemos por aquí, no te voy a preguntar, no te voy a poner en un bretera mayoría, por cierto, perrito. En fin, Sebastián, que viene con el cubito para el Felipe V, el cubito de hielo. Esta temporada echa la casa por la ventana, tira la casa por la ventana, Javi, y en lugar de medio cubito, un cubito.
Pero a mí lo que me gusta del detalle que tiene Fermín con el cubito es que lo habrá hecho entero, pero fíjate la formita de estrella que le ha recortado.
Maravilloso. O sea,
es un cubito con forma de estrella que él ha hecho a mano.
Es un profesional. Obra escogida, Javi, ¿cómo estás?
Empiezo por una cosa, empiezo por la otra. Esto es muy importante y la obra escogida es La Guerra de las Trincheras, 1914-1918. De nuestro conocido Jacques Tardy.
Qué bonita. Sí. A mí me gusta mucho. Voy a por una manzanilla a la máquina y ahora
esto
vuelvo.
¿De Tardy es por el hecho de que están ahora la película y tal? ¿O te ha dado ganas?
Pues...
Recordemos que está Adele...
Sí, Adele en la momia. Pues la verdad que no...
No tiene nada que ver.
Creo que es una casualidad. Posiblemente a lo mejor también, como el otro día fui a verla...
Fui
a verla, pues no decís que la vi en el ordenador, pero...
No lo digas, hombre.
Pero...
Te van a detener,
No he dicho que sea de una forma ilegal, he dicho que lo vi en el ordenador.
Ah, vale.
Ojito. Quizá a lo mejor lo tenía un poco metido en su cociente, ¿no? No lo sé. Pero vamos, en cualquier caso...
Pues estaba yo pensando que deberíamos hacer casi una sección de críticas de cine, de las películas que se estrenan referente relativas al cómic.
Ya lo hicimos con las adaptaciones fulañas, ¿no? Porque es que si gracias a la adaptación es buena...
No, bueno, para hablar un poquito de la obra, ¿no? No comentar mucho.
No divagáis, no divagáis, vamos a poner...
Yo es que no la he visto, si no lo comentaría. Venga, va, cuéntale.
Por favor, lo pido, orden.
Sí.
La de Vázquez sí podemos comentarla, ¿verdad?
Bueno,
oye, que se estrena, a ver de cara dentro.
Seguridad, por favor,
en cuanto vayamos a verla, porque no, claro, se puede hablar de la película.
Venga, va.
Bueno, como decíamos, vamos a hablar hoy de La Guerra de las Trincheras, de Jacques Tardy. Hijo de militar y nieto de un combatiente de la Primera Guerra Mundial, sobre la carrera de Jacques Tardy, dibujante francés nacido en 1946, pues siempre sobrevuela la Gran Guerra como una obsesión. Y así, a lo largo de casi 20 años de trayectoria, el francés fue dando forma a lo que luego sería su obra maestra, lo que está clasificada como su obra maestra a día de hoy, que es La guerra de las trincheras, publicada en formato unitario en 1993. Mediante la narración omnisciente y con algunos puntos en común con Senderos de Gloria, la película de Stanley Kubrick, Tardy convierte en protagonista a los soldados rasos y su terror en el campo de batalla ante la muerte inútil, empleando una aproximación fragmentaria y episódica entre lo que es el documental y el diario de guerra, y alternando virtuosamente pues textos expositivos en tercera persona con monólogos en primera persona. Esta especie de distancia objetiva que Tardy imprime a su obra y que sin embargo no la despoja de dramatismo, se alimenta también del muy evidente uso de referencias fotográficas y de la elección de un diseño de pues de páginas de tres tiras horizontales, y vamos, que eso sigue así inamovible durante el resto del cómic. Ya en el prólogo, Jacques Tardy centra la obra no tanto en la guerra, sino en el hombre, al que ve como un peón de ajedrez que se ve trágicamente envuelto en una vorágine de acontecimientos que lo superan y lo empujan al abismo creado por otros. Que son realmente pues, los que ven la guerra desde los palacios y la oficina. La advertencia de Tardy es premonitoria. La obra se divide en pequeñas historias que conducen al lector a diferentes mundos dentro del mismo universo, que es el de la trinchera y lo que ello supone para los soldados. Tardy, de forma humanista, hace un recorrido por situaciones narradas en novela y película. Dice de haber, aparte de la vivencia de su abuelo, que como recuerdo mucho que era un combatiente de la Primera Guerra Mundial, pues también de cine, como también hemos hablado, de temas de Kubrick o de Chevalier y de Céline. Un cómic altamente recomendado para los que aún no conozcan la obra de este hombre, de este autor, y sobre todo para los que gustan del llamado cómic de autor, que en este caso hace gala de una estupenda narración que contiene historia, belicismo y sobre todo dramatismo.
Qué bueno. Obra escogida. Ya he tenido ganas de echarme una obra de Jacques Tardy. Nuestro viejo, conocido y amigo Jacques Tardy. Preguntamos la opinión de nuestro querido maestro titular, que está ya creo al otro lado del hilo telefónico, escuchando pacientemente, observando, apuntando quizá. Santiago Girón. Santi, muy buenas.
Muy buenas.
¿Cómo estás?
Pues bien, dentro de lo que cabe.
Tenemos a...
Yo soy gordito, cabe mucho.
No, pues estarán mejor que Juanma, que lo tenemos vendadito aquí, que se ha trasladado de la UCI, que está aquí ya afortunadamente muy recuperado.
¿Qué te pasa, pobre?
Hola, ¿verdad? Santi, estoy aquí, sí.
¿Qué te pasa? Pues tú no te habías ido.
Los disparos.
Sí, pero me han traído para que me recupere en la unidad de caricias intensivas.
Caricias intensivas.
Sí, que le dispararon tres mexicanos la semana pasada.
Sí, por ningún motivo en especial.
Porque era un canalla y un crápula.
Claro. Sí, es que no
pasa. Por ningún motivo en especial, porque sea un canalla y un crápula, eso no es un motivo para disparar.
¿Verdad claro, que no? Y sus señoras esposas quedaron muy complacidas de mi... Bueno, va.
Ahí está.
Horario infantil.
Los mexicanos se toman estas cosas
más tremendas. Sí, es que no, de verdad, qué manera.
Si estuviera en Inglaterra, hasta te lo agradecería.
Pero bueno.
Seguramente sí, seguramente. Bueno, vamos al consejo, corremos un tupido velo, hasta ahora mis amiguitos, de nuestro querido maestro. Como siempre, el otro maestro de toda la vida y Homer, que ha renovado. Estaba así negociando el tema, al final ha renovado un añito.
Claro,
estaba por aquí, vamos a por ello.
Hazlo o no lo hagas, pero no lo intentes.
Intentarlo es el primer paso hacia el fracaso.
Renovado, pero ha sonado perjudicado. La próxima temporada, para la próxima semana, digo, lo recuperamos. Querido Santi, somos todo orejas.
Pues nada, me viene muy bien que Javi haya escogido una obra de Tardy por el contraste que quizá provoque con lo que con el tema que pretendo tratar un poquito. ¿Mm? Al que yo he llamado el silencio narrativo, o también podríamos llamarlo la tregua narrativa.
Qué bueno.
Tardy es un autor francés que no tiene silencio narrativo, no hay tregua narrativa en sus narraciones. O sea, es una narración muy densa, llena de texto y muy poco contemplativa, muy objetiva, a veces parece hasta documental en algunos casos, ¿no? Sin embargo, a lo que yo me refiero es a otro tipo de narración que está mucho más relacionada pues con, por ejemplo, con el manga. Dicen de hecho que incluso es una de las claves del éxito del manga con respecto al cómic occidental, ¿no? Al respecto de a qué me refiero cuando hablo del silencio narrativo, no solamente me refiero a la ausencia de sonido, ¿no? El silencio narrativo o la tregua narrativa sería la ausencia de narración. Es decir, es un periodo de la narración que básicamente se convierte en algo contemplativo y no necesariamente ni siquiera descriptivo, sino contemplativo, ¿no? Y eso es muy es muy característico del manga y muy poco utilizado por algún sobre, por ejemplo, por el cómic franco-belga, ¿no? Que es un cómic más bien descriptivo, ¿no? ¿A qué me refiero con esto? Me refiero, por ejemplo, a esa obsesión que tiene, por ejemplo, el manga de mostrar el movimiento, pero de mostrarlo muy diferente a cómo se hace en Occidente. O sea, en Occidente hay una o dos viñetas que tienen movimiento, que impulsan la acción, y luego la acción se mueve por inercia, digamos, ¿no?, a lo largo de la historia. En el caso del manga no es así. En el caso del manga, la recreación de una acción concreta, pues no son dos viñetas, pueden ser cinco páginas, ¿no?
Sí, verdad.
¿Y esto a qué lleva al lector? Esto lleva al lector a un momento en el que ha de contemplar las viñetas. Es decir, en el anime, por ejemplo, se ve muy claramente, ¿no? O sea, esto de que le pegan una patada a un balón y tarda un montón de tiempo en llegar a la portería y en ser gol, ¿no? Incluso hay tiempo de narrar, de hablar, de explicar, de no sé cuántas, pero de narrar más que sería de hablar. Hay mucho tiempo para hablar en el trayecto en el que, por ejemplo, un puñetazo se da, ¿no?
Sí.
Eso lleva a que el lector tenga un exige una mayor atención y una mayor introspección por parte del lector. El lector tiene que hacer una introspección. Lo mete muy dentro de la historia porque hace que la historia se desarrolle a un ritmo muy, muy exageradamente lento, ¿no? Esto en cine quizá también haya tenido un cierto el manga, el anime, ha influido mucho en el cine a este respecto, y lo vemos muchas veces también en películas de acción, cuando se ralentiza una acción hasta un extremo exagerado. Bueno, en el caso, por ejemplo, de Matrix, se veía cuando le disparaban las balas y se veía que él se movía y las balas pasaban a un ritmo muy, muy pequeño, ¿no? Bueno, pues este momento contemplativo, como digo, este silencio narrativo, ¿no?, lo que hace básicamente es interrogar al lector. Lo que hace es provocar que el lector tenga tiempo en mitad de la narración para interrogarse a sí mismo sobre sus sentimientos y sus emociones. Es decir, sobre su interior. No solo sobre lo que está viendo y está sintiendo como una hecatombe sentimental, así muy acelerada, sino hay un momento, digamos, en el que le dan tiempo al lector para reflexionar sobre lo que está viendo, ¿no? Esto requiere, por supuesto, un mayor esfuerzo interpretativo, pues también por parte del lector, ¿no? Y, como ya digo, sobre todo una mayor implicación emocional, ¿no? El ritmo narrativo es más lento, ¿no? Pero también se añaden un montón de valores dramáticos. Pues no, ya no solamente lo que se refiere a tensión o romanticismo, que está muy claro, sino muchos otros valores dramáticos que tienen que ver con la psicología, que tienen que ver, y de ahí, por ejemplo, los primerísimos planos del manga en el que solo se ve un ojo o una pupila o algo así, ¿no? Realmente, ¿qué es lo que está haciendo el autor de manga ahí? Provocar un momento en el que tenemos que el lector tiene que sentirse muy identificado con el personaje, del que se ve un detalle tan íntimo como puede ser la pupila del ojo, ¿no? Realmente lo que está intentando el autor es que el lector se interrogue sobre el alma de su personaje y sobre su propia alma, ¿no? En ese sentido, como digo, yo hablaría de silencio o tregua narrativa a este respecto, ¿no? Y quería poner un ejemplo claro también, porque como sé que esto es un poco difícil a veces de entender, no sé si me explico correctamente, pero vaya, ¿no? Hay un caso muy claro en el manga, que es una obra de Kazuo Koike y Hoseki Kojima, que la he nombrado muchas veces, que es El lobo solitario y su cachorro. Ahí es donde se puede ver más claramente este efecto de silencio narrativo o de tregua narrativa, ¿no?, que se da mucho en el cómic, en la narrativa japonesa, y que ahora está, por supuesto, influenciando mucho a la narrativa, al cómic, al cine occidental.
Totalmente de acuerdo, ¿eh?
Yo también estoy de acuerdo.
Sí.
¿Cuál?
No, no, sabía que era un poco raro lo que estaba.
Que yo estoy más de acuerdo en que creo que parte del éxito del manga precisamente va en eso. Tanto que hablaba siempre de la característica de que el manga imitaba un poco la narración cinematográfica, sí, pero más yo creo precisamente en ese aspecto que tú dices de interiorizar y de llevar al lector al sentimiento, claro, que tiene, más que contarte lo que pasa.
Efectivamente. De hecho, yo tengo un amiguete. Bueno, a este respecto he recogido cosas que me... Yo siempre que escribo algo, yo cuando estoy hablando estoy leyendo notas que voy tomando al respecto de lo que quiero hablar, ¿no? Y había tomado una nota que se refería a una canción de Manolo García, que en la canción dice: si lo que vas a decir no es más bello que el silencio, no lo vayas a decir. Y es verdad, es que muchas veces un silencio tiene muchísimo más contenido, muchísima más belleza que cualquier sonido. Y a ese respecto también un amiguete, Manolo Martín Cuenca, ha estrenado hace poco ha estrenado en Toronto, en Canadá, una película que se llama La mitad de Oscar.
Sí, señor.
Y La mitad de Oscar es eso, es un experimento también sobre el silencio narrativo. Es una película que está llena de silencios, ¿no? Pero silencios que están llenos, silencios que realmente son un estruendo interior. Hay silencios que pueden ser una verdadera orquestación interior tremenda, ¿no?
Qué bueno. Perfecto, pues oye, que me he quedado la mar de gusto, ¿eh?
A mí me ha encantado. Sí. Oye, Santi, no sé si tenemos tiempo. ¿Puedo hacerte una preguntilla de un consejo que me da rápido?
Sí, que puedes, sí.
Estoy dando yo también taller y me estaban preguntando para un colegio, para chavales y jóvenes, y además sirve un poco también para referencia a nuestros oyentes, si alguno está interesado, un libro para su biblioteca que hable de cómo hacer cómics para niños. ¿Qué consejo? ¿Si te ocurre así de primera algún libro?
Sí, yo, si es para primaria,
sí, sí.
Si es para primaria, le aconsejaría dos libros. Por un lado, un libro de Sergio García y Lewis Trollheim, que se llama Cómo se hace una historieta. Y por otro lado, un libro de un autor de aquí de Almería, que es de Venceslao Vila Popariña,
sí.
Que se llama Así hago un cómic, así aprendo a leer y escribir, creo. Pero los dos autores, como digo, son, por un lado, Venceslao Vila Popariña, es un profesor además del Colegio de San Agustín.
Sí, lo conocemos bastante y todo.
Seguro que lo...
Habitual, además. Nosotros lo conocemos, creo que sobre todo, porque es habitual de la jurado de los concursos.
Yo lo conocí este año porque efectivamente era jurado,
Pues ese señor tiene un libro que tiene una didáctica maravillosa al respecto del cómic utilizado para enseñar a leer y escribir. Y está hecho en formato de taller, el libro. Y, por supuesto, el libro de Lewis Trollheim y Sergio García, que es un cómic. Es muy un cómic que te enseña lo que es el cómic.
Muy bien. Perfecto. Esto se lo cobras a Beltrán, esta recomendación, ¿vale? Aparte.
Y luego voy a pasar la factura.
Bien, claro. Tengo un microverso de gran final. Cada vez me complica más la vida, Santiago. Fíjate con lo que yo lo quiero a él, ¿eh?
Y más que te la voy a
complicar. Más que me lo va a complicar. Dice así, la tregua en la narrativa es el tema del maestro. A ver cómo explico esto. Cuando chuta un japonés y la pelota va lenta, la atención a la jugada, la pausita en el ritmito, que según Santi conviene para pararte a pensar, y que a mí me viene bien para ir a hacer un pis y comerme tres chinitos. Y ya está.
Un aplauso.
Yo he querido complicarme la vida demasiado. Santiago, que un abrazo fortísimo y que te esperamos la semana que viene.
Un abrazo, tía. Juanma, que se recupere.
Un beso en todos lados.
Ya va solo por el pan ya y todo. Adiós, Santi.
Hasta luego.
Hazlo o no lo hagas, pero no lo intentes. Si intentarlo es el primer paso hacia el fracaso.
Pues recta final ya del cómic al cine, nuestro concursito.
Bueno, pues el concursito de las peliculitas me parece a mí que había estado un poco petarditos.
Muy Ned Flanders.
Bastante.
Bueno, no había ningún...
petardillos.
No había ningún ganador.
Soy muy vago, ¿por qué no llamáis?
Pues tampoco te pases, tío. Tampoco te pases.
No le metas. La gente ya, la mayoría ya tiene sus cómics, tiene su camiseta. Venga,
respeta, por favor, a los oyentes.
Sí, por supuesto, desde un respeto y el abrazo. Si lo sabes, es por la confianza que ya nos tenemos entre nosotros.
Bueno, yo iba a meterle caña, pero ya me da cosa. Tengo que hacer de poli bueno. Que no pasa nada, que sabemos que quizá era un poco difícil.
Claro que
sí. Porque en sí, los personajes que se aparecen en esta película no es que sean personajes de cómics per se. Pero la película está basada en un cómic que es un crossover de los personajes, ¿no? Es la pista que vamos a dar esta semana.
Pedazo de pista.
Y yo creo que después de esto tenéis que aceptarla.
A mí no me dejáis mal. Vamos a escuchar de nuevo el corte de la semana pasada. Yo voy a dar una pista después, que a lo mejor os abre aún más los ojitos. Escuchemos.
Soldado, has llegado. La nave de los marines cayó tras esas cuevas.
Adelante.
Voy por ahí. La pilló.
Date prisa, soldado.
Ahí está la clave, ¿eh? Ahí está la clave. ¿Estando? Al final, ahí está la clave. Vale.
¿Qué habéis puesto? Dejo solo y poner las cosas que...
La pista que voy a dar yo es que probablemente sea una de las tres peores películas de la historia, en mi opinión, ¿eh? O sea, un ladrillo que no hay por dónde cogerla.
Hay una segunda parte de esta que yo creo que es la mala. La primera no está mal, como película de acción.
¿Qué quieres que te diga? Es una pista personal.
No sé tampoco yo me amante de este tipo de películas.
Ay, payé, por Dios. Bueno, de todas maneras, ya sabéis, yo creo que tener en cuenta que los personajes que aparecen están basados en películas, pero esta película en concreto está inspirada en un cómic, en un crossover, que yo creo que ya hemos dicho bastante cosas y los dos ruiditos son raros y el mal rollo que estaba dando lo tenéis que acertar.
Y hemos dicho que los personajes además no son personas.
No son personas humanas, ¿no?
Claro.
tenéis que llamar al 950-30-30-00, ya sabéis, 950-30-30-00, o a escribir a candilradio@diodeiradio.com. Díasderadio@candilradio.com.
Yo ya no lo sé. No lo sé, chicos. Sí, díasderadio@candilradio.com.
Pero casi mejor que escriba a info.laduna@gmail.com. También en el blog de laduna.es.
Exactamente. O en el segundo D.
En el segundo D, oye. Recibes.
De 4 a 6. Mira, recibo de bicho raro. Muy raro.
Me pensaba que decir de Messi con el 15.
No. De bicho muy raro. Con tentáculos, con babas cayendo, en fin.
Ay, Dios.
Bicho rarísimo.
Qué asco da. Bueno. Venga, animaos, que ya sabéis que hay premios esperando.
Perfecto, pues del cómic al cine, los premios son... ¿Lo has dicho los premios?
No, lo he dicho, para que dan más sustancia.
Premios muy, muy buenos, amiguitos, ¿eh? Pero buenísimos.
Tú aciertas, nosotros tenemos lo que queremos.
Claro, claro. Y con Cine Monumental, una tarjetita, y los dos números de Laduna, claro. Y las camisetas con los superbonetes.
Ciertamente.
Tres superbonetes y dos camisetitas. Y el disco dedicado de Gran Final, Javi.
Pues nos vamos, siempre decimos lo mismo, que vamos con un clásico, hoy más clásico que nunca.
Sí, señor.
El Ruby Tuesday de los Rolling Stones en su versión en directo.
Y remasterizada además.
Y remasterizada.
De 2009 esta versión. Ahí, clasicazo. Amiguitos, gracias por supuesto a Moviola, gracias a Mirinda, gracias naturalmente a Ruth en Compañía Perfecta, a Santiago Girón, gracias a Juanma y a Recuperado. A punto de coger la maleta para la próxima semana.
Con la mano buena. Sí. La otra en cabestrillo.
Gracias, Javi, a vosotros por estar ahí. La semana que viene, más.
Adiós, amiguito.
Hasta luego.
dying.